Juan Carlos Cubeiro es uno de los mayores expertos en talento y liderazgo. Ha trabajado para la gran mayoría de las 500 compañías más grandes del mundo. Profesor y director de programas de la Universidad de Deusto y San Pablo CEU, entre otras instituciones. Premio Líder Humanista 2014, galardón que otorga la Escuela Internacional de Negocios ALITER. Es ponente internacional, esta semana participará en Tenerife y en Las Palmas en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación FIDE Caja Canaria. Su blog Hablemos de Talento es uno de los más visitados en el ámbito del management y es autor de una treintena de libros, entre otros, del que lleva por título Del capitalismo al talentismo, editado por Planeta, en el que analiza las cuestiones de fondo que subyacen a estos tiempos de cambio, cambio de era, como él lo llama, y nos cuenta las claves sobre el crecimiento personal y profesional y el futuro de los negocios en el siglo XXI. Juan Carlos Cubeiro, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está?
Bueno, en su libro Del capitalismo al talentismo, usted explica cómo el capitalismo va muriendo. Bueno, establece una analogía, ¿no?, con el deterioro, por ejemplo, de la Gioconda, la pintura del cuadro que marcó toda una era. Y cómo estamos evolucionando del régimen económico y social que conocíamos a otro muy distinto. ¿Qué diferencia el capitalismo de este nuevo orden de cosas denominado talentismo?
Bueno, el capitalismo, como todo el mundo sabe, se inició a finales del siglo XV, por la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América, y nos parece que es el único, la única era posible, pero bueno, ha durado 5 siglos, y en su día fue el efecto de la imprenta, de los estados nacionales, de un mundo nuevo realmente, y ahora estamos viviendo pues una nueva imprenta que es Internet, estamos viviendo los mercados en lugar de los estados, un proceso de globalización cada vez más acelerada, ese desarrollo tecnológico absolutamente increíble, y esto está haciendo que el valor más importante ya no esté en el capital, sino que esté realmente en el talento individual y en el talento colectivo. El talento es como la nueva riqueza de las naciones y, por tanto, estamos en una nueva era.
En los últimos tiempos, inmersos en este cambio histórico que está describiendo, han desaparecido empresas a un ritmo sin precedentes. Otras sobreviven, otras incluso triunfan. Le he leído que no entramos en las crisis y salimos de ellas, sino que estamos en crisis o dejamos de estar en ella. ¿Qué significa esto?
Bueno, crisis es un término médico. Cuando la enferma, el paciente, está en crisis, puede sanar o puede morir. Y efectivamente estamos con un ritmo de mortalidad de las empresas muy acelerado. En los años 40 del siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, la esperanza de las empresas era de 75 años, más o menos similar a lo que era un ser humano. El ser humano ha evolucionado prácticamente una década más y estamos en 80 y tantos, y sin embargo la esperanza de las compañías en Europa y Estados Unidos ahora está en 15 años y en España en 12 años, de manera que la mayor parte de las compañías que ahora se crean ni siquiera duran 3 años. Y eso requiere pues una reflexión, una manera de hacer las cosas completamente distinta.
Usted explica que en el nuevo sistema económico y social del talentismo triunfan los modelos de negocio gratuitos que al mismo tiempo son muy rentables. ¿Qué tipo de negocios son esos? ¿Cómo funcionan?
Bueno, estamos hablando de Google, por ejemplo, una de las empresas más valiosas del mundo. En principio todos creemos ser de Google porque entramos a través del servidor. Google ha captado prácticamente la mitad de todo el marketing en las redes sociales, del marketing de Internet. Por lo tanto, para nosotros, que más que clientes somos el cebo, somos, digamos, la excusa para que Google pueda pues vender su publicidad, somos imprescindibles, pero para nosotros es gratuito. De manera que Google es un negocio enormemente rentable, como ningún otro en su sector, y sin embargo, para los millones y millones de supuestos clientes, pues es gratuito. Y ese es un poco el ritmo de los tiempos. Todo se tiene que googleizar, de manera que hagamos gratuito para mucha gente, y además sea rentable para las propias empresas.
¿Usted cree que el ejemplo de Google es el que el resto de las empresas de cualquier otra actividad deben seguir esa estela?
Bueno, dice Jeff Jarvis, un periodista muy notorio, muy famoso, que todo se puede googleizar, o prácticamente todo. Lo hemos visto en bufetes de abogados, lo hemos visto, lo estamos viendo en servicios de transporte urbano, en universidades, con los MOOC. Es decir que, bueno, todo se puede utilizar en el sentido de que haya servicios gratuitos y se pueda cobrar de otra manera, o por el marketing lateral o por servicios realmente exclusivos.
Usted que habla del ámbito, en el ámbito empresarial, del ámbito empresarial utiliza términos como altruismo, como generosidad. ¿Ha llegado la hora de la solidaridad en el mundo empresarial?
Sí, la generosidad es la gran cualidad del talentismo. Lo vemos precisamente también en Internet. Los blogueros más famosos son aquellas personas generosas que aportan, que ayudan, que comparten lo que saben. Y por tanto, la generosidad es absolutamente imprescindible. En términos interpersonales, en términos sociales, la solidaridad sería la generosidad de muchas personas. Por tanto, sí, ha llegado el momento. No quiere decir que sea fácil. Convive un modelo muy solidario con uno probablemente mucho más avaro, más mezquino, pero evidentemente quien se llevará el gato al agua será las personas generosas y las empresas solidarias.
Háblenos de ese nuevo tipo de empresa. ¿Cómo es el nuevo liderazgo que está al frente de ella?
Bueno, es un líder, por una parte llamamos neuroliderazgo porque el 90% de lo que sabemos del cerebro humano lo hemos aprendido en la última década con las nuevas tecnologías. Entonces es un cerebro, por una parte racional, pero también muy emotivo, muy emocional, en el sistema límbico, y que trata de desarrollar a los demás, trata de hacer de coach, es el líder coach que se llama, que es cambiar unos hábitos anteriores por unos nuevos hábitos. Aristóteles decía que hay una primera naturaleza que puede ser más o menos genética o de los primeros años, pero luego hay una segunda naturaleza que cada uno se construye en la medida que quiere. Y por tanto el nuevo liderazgo es atraer talento, es fidelizarlo, porque se fideliza a través de emociones positivas, como un buen reconocimiento, como una promoción, como el diálogo, y luego evidentemente es desarrollarlo de manera continuada. Los mejores y las mejores líderes son buenas entrenadoras, buenos entrenadores, que lo que hacen es extraer el talento de los demás.
Trabajando cerca de empresas y de compañías que están al primer nivel, ¿qué opinión tiene de los líderes en España acerca de la acogida que tienen respecto a este nuevo planteamiento?
Bueno, la realidad es que la calidad directiva de cada país lo mide el Foro Económico Mundial en Davos. Cada año emite un informe por países de cómo está la calidad directiva. Cuando empezó esta llamada crisis en 2007, éramos el país número 27 del mundo en calidad directiva y normalmente en lo alto están los países nórdicos, Alemania, Estados Unidos, y ahora somos el 59. Por tanto, nuestra calidad directiva tiene mucho que mejorar y ha caído mucho en estos años, ha caído mucho en estos 8 o 9 años. Aún así, hay buenas excepciones. Hay multinacionales que en España funcionan muy bien, hay empresarios, como en el sector textil, están en la mente de todos, que han conseguido liderar en el sector a nivel mundial. Y por lo tanto, tenemos unos cuantos Quijotes que tienen pasión y tienen sistemática y hacen muy bien las cosas. Pero en general tenemos pymes muy pequeñas y si consiguiéramos que de cada 2 pymes, sobre todo pequeñas, se unieran en una, que es algo relativamente sencillo, mejoraríamos la productividad y la competitividad directamente en un 15%. Por tanto, tenemos empresas demasiado pequeñas y demasiado poco profesionales en su hora a la hora de gestionar.
¿Y qué le diría a esas empresas o a los directivos o directivas que están al frente de ellas y que se muestran reticentes a este cambio? ¿Qué ventajas les puede ofrecer la transformación?
Bueno, en términos de rentabilidad les ofrece muchísimas ventajas. El problema es que normalmente los directivos no profesionales o los empresarios que se preparan poco suelen echar la culpa a los factores externos, ¿no? Al Estado, al sector público, a las ayudas, a los impuestos, cuando los profesionales eso lo tienen que tomar por descontado, es lo que es, y actúa para todo el mundo, y lo que deben tener en cuenta es qué pueden hacer con su propia gente, con sus propios empleados, convertirlos en verdaderos equipos para que haya sinergias, servir mejor al cliente e innovar constantemente. El equipo, la innovación y el servicio al cliente marca la diferencia de empresas pequeñas, medianas o grandes, que lo hacen muy bien, de aquellas que van a desaparecer.
Háblenos del talento. ¿El talento se tiene o no se tiene?
Bueno, el talento es un término que hemos tomado del talento artístico, el talento deportivo. Hace ya 20 años, 3 consultores de McKinsey declararon la guerra por el talento. Es un término muy atractivo, esa es la ventaja, pero también tiene la desventaja de que el talento, como dice José Antonio Marina, nuestro amigo filósofo, es un término de la psicología popular. Cada uno, digamos que se lo ha inventado a su manera. El talento es poner en valor lo que hacemos. Por tanto, tiene una primera parte que es de pura inteligencia y luego la inteligencia, como dice Marina, en acción o triunfante. Convertir lo que sabemos, conocimientos, en cómo nos comportamos. Y el talento ni nace ni se hace, no nace porque no es genético, aunque nos gusta pensar que lo es, porque las características físicas o el cociente intelectual sí pueden tener un punto de genética, pero no el talento. Y tampoco se hace si la persona no quiere. Por lo tanto, el talento se cultiva a partir de una semilla que es querer, y cuando alguien quiere realmente algo en la música, en la empresa, en los deportes, y se lo trabaja mucho, hasta las 10.000 horas, que también es un concepto que se ha popularizado, 10 años de práctica sostenida, deliberada, sobre algo que te gusta, pues llegas a dominarlo. Pero evidentemente no es un don divino que aparece y desaparece, sino que el talento que no se va apreciando, no se va creando, se deprecia, se pierde.
Bueno, ya nos ha desvelado cómo desarrollar el talento propio, ¿no? Y en el caso del talento en las organizaciones, ¿cómo se puede hacer crecer?
Bueno, el talento en las organizaciones es una suma de talentos individuales. Lo que pasa es que no es una suma fácil, porque ahí aparece pues el ego o la falta de empatía o el no entender verdaderamente a los demás. El talento en las empresas, en las sociedades, el talento colectivo puede ser mucho más talento, por eso hablaba de sinergias, pero evidentemente tiene que partir de una visión que comparten las personas, de confianza, de compromiso, de aprendizaje y, por tanto, de escuchar, ¿no? Lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en el entorno político, es que no se suman los talentos porque hay muy poca escucha, porque cada uno se cierra en sus propuestas personales, no flexibiliza aquello que podría, digamos, ayudar a compartir con los demás, y desde esa falta de escucha, desde esa rigidez, falta de flexibilidad, pues al final la suma es mucho peor que cada uno por separado. Lo que tenemos que buscar siempre en el talento es que sumemos y cada vez seamos más productivos, más competitivos.
¿Cómo es la organización del trabajo en este talentismo del siglo XXI?
Bueno, de hecho, trabajo es un término que a mí no me gusta mucho porque viene del Imperio Romano, de un tipo de tortura, trepalium, tres palos, que se aplicaba a los esclavos. Los esclavos que en ese momento no querían trabajar, pues se les torturaba con un instrumento de tres palos, y de trepalium viene trabajo. Aunque parece un sinónimo, no lo es emplear tu propio talento, implicarte con tu propio talento, y eso significa primero descubrir tu vocación, descubrir qué es lo que te gusta, con lo que disfrutas, porque es la base de aquello para lo que vales, y luego seguir creciendo con personas que te entrenen, que te puedan dar esa segunda naturaleza de la que hablaba antes. Por lo tanto, el talento se emplea, y en el mundo del empleo actual pues vivimos una tormenta perfecta, porque hay mucho desempleo, desgraciadamente, cuesta mucho cubrir determinados puestos, no solo en tecnología, sino de buenos comerciales y en otras áreas de la empresa, y tenemos 500.000 de personas que han salido de nuestro país para poder tratar de investigar o trabajar en otros países de Europa, de Iberoamérica, y esto puede ser mucho o poco, 500.000, pero si tenemos en cuenta que apenas hay 12.000 investigadores en España, pues es 40 veces los investigadores que tenemos aquí. Lo cual es bastantes personas. Y vivimos con esa tormenta perfecta del empleo. Tenemos que encontrar nuestro talento y que sea apreciado, valorado, y tenemos muchos compatriotas que desgraciadamente pues están en un desempleo, además estructural, de larga duración, sin saber muy bien qué es lo que les gusta y lo que podrían hacer mejor.
¿Y a los profesionales de esta nueva era que nos estamos encontrando, ¿no?, con esta situación en el empleo, qué competencias sí se nos piden?
Bueno, además de la flexibilidad y la generosidad que hablaba antes, la autoconfianza, la seguridad en uno mismo. Por ejemplo, respecto al talento femenino, está demostrado que de las 16 competencias o cualidades, digamos, más habituales en las empresas, en 12 destacáis las mujeres, pero una de ellas, y ligada a la promoción, por ejemplo, es el tema de creer las propias posibilidades, de la seguridad en una misma, de autoconfianza. Por lo tanto, eso hay que arraigarlo, hay que desarrollarlo. La autoconfianza también es muy importante, porque cuando tienes confianza en ti misma, pues evidentemente te vendes mejor, entre comillas, y puedes llegar más lejos. Con lo cual, también la autoconfianza no es algo que venga de serie, que sea genético, sino que hay que seguir haciéndola crecer cada vez, ¿no? Desde el sano orgullo, desde los logros, desde ir avanzando, desde marcarte metas y conseguirlas, eso ayuda a tener más autoconfianza.
Sin embargo, la confianza en uno mismo, la confianza en los demás, tiene resistencias, ¿no? ¿Cómo superamos el miedo producido por la desconfianza?
Bueno, vivimos en una sociedad que no ayuda precisamente a la autoconfianza, ¿no? donde se sobrevalora de manera morbosa pues las malas noticias, donde a veces se tiende sin querer la humillación propia y ajena, y por tanto todo esto no ayuda a la autoconfianza. Y como decías, el miedo pues está ahí. El miedo es muy útil cuando la amenaza es cierta, porque nos puede, digamos, salvar y ayudar, pero el miedo de algo que lo que todavía no ha ocurrido pues no es demasiado valioso. Por tanto, hay que separar muy bien el miedo que nos puede ayudar de un miedo imaginario de, bueno, ¿qué pasaría si? O lo que va a venir. Eso, cuando llegue, hay que afrontarlo, pero hasta entonces no.
Pues, señor Cubeiro, le agradecemos mucho los minutos que nos ha dedicado en Radio El Día. Para terminar, le vamos a pedir alguna canción, alguna que le guste, que quiera compartir con nosotros.
Bueno, estas se miden también cuáles son las más populares. Y la de Happy de Pharrell Williams es una de las que más eleva nuestro estado de ánimo. Aunque yo me quedaría con otras dos que son más personales y probablemente a estas horas para aprovechar. Como puede ser el Si tú te atreves de Luis Miguel o el Por debajo de la mesa de Manzanero, ¿no? Que son más intimistas, más nocturnas, más para estos momentos.
Muy bien, pues vamos a escoger una de ellas. Nos ofrece para elegir, escogeremos una. Muy amable por atendernos. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Me he dado cuenta que ha ido surgiendo poquito a poco entre los dos una corriente que nos desborda y no contenemos ni tú ni yo. Ya todos notan cuando nos vemos que yo te presto más atención. Es el momento. Fuera o dentro, no hay otra forma, seguir o adiós. Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres.